Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Sí, señor, te saluda José Luis Ramos. Continúan las noticias como son. Ahora vamos a Tema a Fondo.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Señoras y señores, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió otorgar clemencia a Alex Saab, un aliado de Nicolás Maduro, como parte de un acuerdo en el que el gobierno de Venezuela liberó a 10 estadounidenses y varios venezolanos presos políticos. Bueno, la solicitud de amparo también cautelar de María Corina Machado para poder inscribirse como candidata a la presidencia son algunos de los temas que hoy analizamos aquí en el programa con el abogado Gustavo Manso, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, un gusto saludar a toda la gente de Radio Martí, todo ese gran público que tenemos por allá.
Profesor, ¿cómo ha reaccionado el pueblo venezolano a esto?
Bueno, de manera positiva, hay una sola lectura, ¿no? Y es que, bueno, aun cuando hay pues movimientos que a veces no son tan... tan chéveres, vamos a decirlo así, que es una palabra que nosotros utilizamos, pues de alguna manera que puedan dormir en su casa los presos políticos, de alguna manera que avance el tema democrático, pues es una buena noticia que no se puede dejar de ponderar. Ahora, por supuesto que falta mucha agua por correr debajo del puente, ¿no? Y estos serían los primeros pasos, yo diría que los más reales que han ocurrido desde la mesa de diálogo que promovió la OEA por allá en el 2004, cuando estaba el señor Gaviria, etcétera, aquí en Venezuela. Sobre todo en un proceso que garantice elecciones libres y democráticas y, un nuevo estadio de libertad para la sociedad, ¿no?
Sin embargo, profesor, partidos políticos opositores, miembros de esos partidos, han condenado la liberación en Estados Unidos de Saab. Lo han acusado textualmente, y lo cito, es un delincuente. Ahora, ¿el régimen de Maduro ha salido fortalecido con esta decisión?
Yo creo que no. Yo creo que en política, por lo menos la política, vamos a decirlo, la política del día a día, a algunos politólogos le llaman a esto la realpolitik, con K al final, ¿no? La política real. Pues se han hecho unas concesiones para lograr unos objetivos, tan sencillo como eso. Yo no le doy ni un mayor ni un menor contenido. Esto no significa que nosotros no sigamos luchando por la libertad del resto de los presos políticos y no sigamos luchando para que no existan más violaciones a los derechos humanos, o no sigamos luchando para recuperar la democracia. Se avanzó en algunas cosas, en otras no tanto, pero yo no lo veo realmente como un triunfo de una parte. Yo veo que ambas partes han sacado un provecho de lo que ha ocurrido.
Bueno, el gobierno del presidente Biden ha defendido el acuerdo alcanzado con Maduro. Dice porque es su prioridad, la prioridad del gobierno y del presidente Biden de traer de vuelta a casa a quienes han sido detenidos injustamente en el extranjero. Y voy a citar textualmente al presidente Biden. Dijo, parece que Maduro hasta el momento está manteniendo su compromiso para unas elecciones libres, aunque aún no lo ha hecho. Tenemos un largo camino por recorrer, pero está bien hasta el momento, apuntó el presidente Biden. Y ha sido un compromiso de campaña del presidente de los Estados Unidos traer de regreso a cualquier norteamericano que se encuentre detenido en el extranjero, en este caso, estos que se encontraban en Venezuela, profesor.
Sí, pareciera que incluso hay, yo diría que más que eso, no solamente un compromiso de campaña, yo veo allí una conversación directa. Yo veo un diálogo directo entre el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano. Y esto es un punto destacable. Y habla de una hoja de ruta electoral, que es otro punto destacable. Es decir, que va a tener una incidencia directa en el tema de las inhabilitaciones en Venezuela. De hecho, ya de ayer para hoy, en algunas cuentas de Twitter circulan, no estoy seguro, no he logrado verificar la veracidad de la información, pero circula una solicitud de antecedentes a la Contraloría General de la República en el caso de María Corina Machado. Estos antecedentes son lo que llaman los antecedentes administrativos, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia estaría buscando que la Contraloría General de la República le informe qué fue lo que ocurrió allí en el caso de la inhabilitación o supuesta inhabilitación de María Corina Machado. Por su parte, la demanda que ella ha hecho frente al Tribunal Supremo de Justicia no reconoce la inhabilitación, sino que sostiene que la Contraloría General y el gobierno de la República de Venezuela, de Bolivariana de Venezuela, ha procedido por un tecnicismo legal que se denominan vías de hecho. ¿Qué significan vías de hecho para nuestro público? Vías de hecho es cuando la administración pública actúa, pero no actúa sujeto a una ley, no actúa sujeto a una instrucción que esté basada en una norma jurídica, sino lo hace porque considera que tiene que hacerlo, reparar algo, pintar algo, hacer una pared, hacer una cosa. Eso son, o sea, ahí habría actuaciones que no están sujetas al derecho, sino simplemente se trata de hechos, ¿no? Y por supuesto que es ajustadísima esa interpretación que hace María Corina en su demanda, porque de alguna manera coloca las cosas en su lugar. Y esta respuesta ya de alguna manera indica que pronto podemos ver que se va a producir una decisión. Yo calculo que no será ahora en diciembre, porque lo que queda de despacho en los tribunales, o sea, de trabajo en los tribunales, es hasta el 22, hasta dentro de muy poco tiempo. Aunque en materia de amparo todos los días y horas son hábiles, yo creo que esto para los primeros días de enero debemos estar viendo alguna decisión del Tribunal Supremo en ese sentido.
Profesor, en unos minutos voy a darle lectura al comunicado María Corina Machado en su cuenta de red social X en relación a la negociación entre Estados Unidos, Maduro, también el acuerdo de Barbados, el canje de prisioneros. Pero antes quiero compartir declaraciones que ha dado Juan González, asesor de Biden para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Aseguró al canal NTN 24 que el acuerdo con el gobierno de Venezuela es que no habrá más detenciones de estadounidenses en territorio venezolano. Y agregó, estamos en una posición en la que podremos enfocarnos en el futuro de Venezuela y que sean los venezolanos quienes elijan a sus líderes a través del ejercicio de elecciones competitivas e inclusivas, cierro comillas. Usted decía algo que yo creo que es evidente, los acuerdos de Barbados están dando resultados.
Sí, yo creo que se están produciendo movimientos todos en torno al acuerdo de Barbados. Sin embargo, no debemos olvidar cuál ha sido la historia de los acuerdos firmados por Venezuela. Por eso cité a Gaviria en el 2004. Imagínense ustedes, estamos hablando casi de 20 años atrás. Se han firmado, se han hecho pactos, se han hecho diálogos, se han hecho conversaciones, y siempre se ha buscado una salida alterna a la que se ha acordado, ¿no? Basta con que este se cumpla, pensemos en positivo, en el sentido de que se va a mantener el clima y con el favor de Dios esto pueda significar pues una vuelta a la democracia en Venezuela.
Profesor, vamos a escuchar ahora a Nicolás Maduro al recibir a Alex Saab. Sus declaraciones, pero yo creo que esto es importantísimo, escucharlo y comentarlo.
Quiero agradecer también a la parte de negociación al doctor Gerardo Blay y a toda la comisión de negociación de la mesa de Barbados. Bueno, porque también han sido parte los acuerdos de Barbados y de este canje que se ha realizado el día de hoy. Quiero agradecer de manera muy especial al emir de Qatar, al Estado de Qatar, al gobierno de Qatar, porque ha sido un facilitador brillante, de exquisita diplomacia, para el acercamiento, para los diálogos, para la firma de los acuerdos y para el cumplimiento parcial de los acuerdos firmados en Qatar.
Maduro calificando de exquisita diplomacia y hablando precisamente o dando a conocer que Qatar está y estuvo metido en todo este tipo de negociación.
Bueno, para mí, en lo personal, y mire que yo soy una persona que sigue día por día absolutamente el acontecer internacional, es una sorpresa. Y quiero manifestarlo tal cual. O sea, yo no sabía que Qatar estaba tan metido en el tema de las negociaciones. Hoy consigo esta declaración. Bueno, de alguna manera, pues pareciera que está dando un resultado adicional. Y como tercera parte de buena fe, pues de alguna manera está produciendo resultados. Yo creo que allí la política norteamericana siempre ha sido sabia, ¿no? Si algo está funcionando bien, déjelo quieto, ¿no? De manera de que siga funcionando, porque no hay que estar cambiando lo que funciona bien. Y creo que esa forma de ver la política de los Estados Unidos de alguna manera es aleccionadora respecto a lo que puede significar un cambio para un estadio diferente, para un estado diferente, ¿no? Entonces, si está participando Qatar y se han producido estos resultados, bueno, que participe, ¿no? Yo no lo veo como parte de mala fe.
Maduro recibe a Assad como un héroe. Dijo, estoy orgulloso de servir a este gobierno. Fue la respuesta de Alex Saad en esta recepción que ha generado opiniones encontradas dentro y fuera de Venezuela. Profesor, ¿por qué Alex Saad es tan importante para el régimen de Venezuela, para Maduro?
Yo creo que en mucho en lo económico, ¿no? O sea, yo pienso que mucho de lo que significó la aplicación de las sanciones para empresas ligadas al gobierno venezolano, para personeros del gobierno venezolano que estuvieron también en la lista de la OFAC, etcétera, o que están en la lista de la OFAC todavía, pues estoy seguro que Alex Saab significó una salida para que elementos en Venezuela mantuvieran su continuidad. Por ejemplo, desde lo que es el Programa Nacional de Alimentos, que tiene que ver con las bolsas CLAP y ese tipo de cosas, hasta el manejo de la industria petrolera, el tema de la venta de petróleo, del nosotros incluso llegamos a tener tanqueros en alta mar, pasando petróleo de un tanquero para otro, y buscando 18,000 fórmulas diferentes, de manera que Venezuela lograra mantener cierto flujo de caja en dinero. Y todavía en Venezuela, por ejemplo, el código SWIFT, que es el código propio de las transferencias bancarias, no existe para Venezuela. Venezuela está excluida del sistema internacional de transferencias. Por decirle algo, una cosa tan sencilla como una transferencia de una universidad de Colombia para Venezuela no se puede lograr, por ejemplo, si yo imparto clases por internet a Colombia, porque no hay código SWIFT para Venezuela, no hay autorización para transferencias a Venezuela. Entonces, me imagino que la triangulación, el armazón que se requería de naturaleza económica, pues de alguna manera pasaba por las manos o por la organización que eventualmente había construido Alex Saab, ¿no?
Profesor, vamos a pasar a María Corina. Le decía que en unos minutos iba a compartir con usted y los oyentes un comunicado que lanza ella a través de su cuenta en la red social X y dice así: comunicado, los venezolanos somos todos rehenes de un sistema. Cada vez que se produce la liberación de unos ciudadanos, otros pasan a ser víctimas de una perversa maquinaria de represión. Se liberan unos rehenes solo para que otros ocupen su lugar. Para que no haya rehenes políticos en Venezuela, tenemos que conquistar nuestra libertad. Esta es la misión de millones de ciudadanos que asignaron el 22 de octubre y a la que me han comprometido a llevar hasta el final. A partir de la primaria se inició otra etapa de la causa de la libertad de Venezuela. Esta tarea demanda la construcción de una ruta cívica que nos conduzca a unas elecciones libres y justas en 2024 y a la cual el régimen aún se resiste porque se sabe perdido. En este marco, los venezolanos vivimos un episodio dentro de esa ruta de construcción y que ha permitido la liberación de 24 venezolanos y varios ciudadanos de Estados Unidos, quienes vuelven a reunirse con sus seres queridos. Si bien significa un avance, todavía queda mucho por recorrer. Cientos de civiles, militares y funcionarios policiales permanecen ilegalmente cautivos, algunos por más de 20 años. Con su libertad estoy comprometida. Es un conocimiento público que el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Maduro han establecido una negociación complementaria a la Mesa de Barbados. Y si bien nosotros no somos parte de ella, nos hemos involucrado para contribuir a que se logre el objetivo de unas elecciones libres y que los intereses de los venezolanos estén íntegramente representados por encima de cualquier otra consideración. La ruta electoral hacia la libertad es compleja, enfrenta múltiples amenazas. Quienes detentan el poder utilizan todos sus recursos sin escrúpulo alguno para tratar de desmoralizarnos. Por ello convierte a un delincuente que ha explotado el hambre de nuestro pueblo en su ficha predilecta de cambio en la negociación. Sin embargo, los venezolanos hemos demostrado que sus tácticas intimidatorias no nos desvían de nuestro objetivo de retornar a la democracia a través de elecciones justas. Seguimos trabajando indeteniblemente con más fuerza que nunca para construir el cambio que todos merecemos. Esta es una lucha espiritual, esta es una lucha por el bien. Dios bendiga a Venezuela. María Corina Machado.
Bueno, mira, reconfortante escuchar eso. Reconforta porque se siente, se ve, se palpa de las palabras de María Corina Machado que no se trata de un simple intercambio de una ficha por otra. Reafirma con claridad las razones por las cuales ella está corriendo pues por ser presidente de Venezuela y por la liberación, más que por ser presidente y por unas elecciones democráticas, es por el logro de la libertad en Venezuela. Entonces, escuchar, leer, que hay claridad, aunque existan negociaciones en los objetivos, en la ética y en la moral y en lo axiológico de la conducta que ella como candidata electa por las primarias de la oposición va a desarrollar, reconforta. ¿Por qué? Porque, Amado, José Luis, mis queridos, escucha, basta con voltear la mirada hacia 24 años atrás y comprender también por qué no se ha logrado la libertad en Venezuela en muchos años. Eso ha sido un proceso de casi un cuarto de siglo. Y en ese proceso, evidentemente que ni Chávez estuvo solo, ni Maduro ha estado solo. Ha estado acompañado por mucha gente, y entre ellos gente que pertenece a la oposición. Entonces, que la líder de la oposición en este momento fije con claridad nuevamente ese rumbo, realmente es un gran aliciente para la conciencia, para la ética y la moral de los venezolanos.
Profesor María Corina, hay que recordar, en las primarias del 22 de octubre, arrasó, recibió más del 92% de los votos. Y además, pienso yo, ¿no? He sido directamente un mensaje al chavismo.
ha sido un mensaje al chavismo y yo creo que también ha sido un mensaje para la oposición.
¿Por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué?
Porque, pues, otros candidatos estuvieron allí presentes y llegó un momento en que la fuerza del liderazgo de María Corina fue tan importante que obligó al resto de los candidatos casi que a subrogarse. Algunos siguieron hasta el final, pero sabiendo que no iban a llegar. Las encuestas vinieron hablando claro, las encuestas siguen hablando claro, las fotografías que se van tomando de cada momento siguen diciendo que el pueblo logra una sintonía. Cuando me refiero al pueblo, me refiero a la sociedad civil. Tiene una sintonía real con lo que es el significado del liderazgo de María Corina, y entonces pues ella está hablando para todos, ¿no? No está hablando únicamente que para un sector del oficialismo, habla también para la oposición, habla para aquellos que todavía no se han involucrado en lo que es el significado de la lucha por la libertad, porque prácticamente hay un llamado allí. Mire, esto no es una cosa que se logre solos, y no podemos estar solos tratando de lograr la libertad cuando es un asunto que concierne a toda Venezuela.
Profesor, ¿hay quien dice de que el chavismo no va a presentar a Maduro como candidato, que buscan una alternativa? Yo creo que no, al menos yo creo. ¿Usted cree que viene otro escenario? Yo pienso que va a ser Maduro.
Bueno, yo no descarto nada, ¿no? O sea, y hay un político muy viejo venezolano que utilizó en su momento un dicho que decía así: yo he visto mucho muerto cargando basura, decía él, ¿no? Ya fallecido, por cierto. Con eso lo que quería decir es que en la política no es descartable nadie, no existen los muertos en política. Bueno, mire Trump, o sea, Trump perdió las elecciones y usted ahorita ve las encuestas y Trump exhibe unos excelentes números en las encuestas de la política norteamericana. Cualquiera hubiera podido pensar que Trump ya no tenía más chance, que ya no tenía más nada que buscar en política, y resulta que todavía está duro y turbero, como decimos en Venezuela, ¿no? Igual, o sea, no es descartable que sea Maduro, pero sin embargo, de los números que uno observa de las encuestas, hay otras personas que pertenecen al madurismo, al movimiento del PSUV, que exhiben mejores números, ¿no?
Y de eso estaremos hablando en próximos programas. Profesor Gustavo Manso, muchísimas gracias por habernos ayudado una vez más a entender a su país, la política de su país, Venezuela.
Un gustazo para mí.
Y desearle a usted, su familia también, una feliz Navidad y un mejor año 2024.
Uy, qué lindo. Igualmente para todos, para toda la gente que está en Miami, para toda la gente que nos escucha en Cuba, en la Florida. Va mi sentimiento de solidaridad, va mi sentimiento de buenaventuranza con todos, ¿no?
Pues gracias nuevamente a usted y hasta aquí entonces Tema a Fondo.